Cuadrante a través de Universal 102.9. Para mí un gusto, siempre un placer acompañarles y estar de vuelta con ustedes a través de estas ondas hercianas. Recuerden que pueden mantener contacto con nosotros vía redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube, @Universal102. O si lo prefieren también nos pueden compartir vía WhatsApp algún mensaje, alguna sugerencia, alguna recomendación. Con mucho gusto les estamos leyendo al 777-350-8921. Por acá nuestro buen Héctor Vargas en los controles gercianos estará gustoso de poder recibir sus llamadas. Y bueno, acabamos de escuchar ni más ni menos que todo un referente de Chava Flores. Una canción que desde luego que nos abre el panorama para poder comprender también la mexicanidad que tenemos, y pues bueno, la escuchamos en voz ni más ni menos de Gabriela Berumen, que por cierto, pues bueno, hoy la tenemos de invitada, así es que para nosotros un gusto que nos esté recibiendo esta videollamada. Y es que bueno, ella forma parte del mexicanismo, Érase una vez y el circo, este espectáculo que es una producción donde precisamente concentra y reúne más de 50 artistas en escena que combinan la música en vivo, danza folclórica, el teatro, el canto y las artes circenses. Así que para mí un gusto recibirte por acá. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buena tarde.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por el espacio. ¿Cómo estás tú?
Bien, pues contento de tenerte en esta tu casa y que nos platiques sobre este recorrido musical que has realizado en uno de los géneros musicales muy representativos e icónicos que tenemos en México.
El mariachi.
Así es, desde luego. Platícame, ¿desde qué momento te surge esa espinita por tomar este camino?
Pues, fue muy, muy pequeña. La verdad es que la música mexicana en mi familia ha estado presente. Mis papás, bueno, ambos, uno viene de Zacatecas, otro viene de la Huasteca Hidalguense, mi mamá, y ellos llegaron aquí a Iztapalapa. Lo digo porque es muy importante. Iztapalapa es una zona donde hay muchas personas que, bueno, migraron de los diferentes estados de Michoacán, de Guerrero, de Puebla. Entonces vas a encontrar muchísima combinación de las culturas de cada estado. Es una delegación muy tropical, por decirlo de una manera, muy versátil, y hay de todo. Entonces, creo que la delegación también tiene que ver muchísimo en todo lo que yo hago, lo que a mí me gusta y de lo que me gusta hablar en lo que canto. La música mexicana llegó a mí desde que yo tenía como 5 años y lo recuerdo perfecto porque yo creo que todavía andaba en pañales. Es que la foto que tengo yo no la muestro porque justo estoy en calzoncitos y con una playera así y estoy con una agrupación de mariachi. Esa fue la primera vez que yo escuché un mariachi y me acuerdo que yo en mi cabeza dije, yo quiero ser eso. Y ahí, de ahí fue un constante buscar. La próxima vez que hubo un mariachi, ya me sabía yo una canción y quería cantar Las Botas de Charro.
Eso.
Después me aprendí Marieta, no seas coqueta. Puro catálogo de oro porque era lo que yo escuchaba. En la colonia donde yo vivía, en Iztapalapa, que es una colonia más arriba de donde estamos ahorita, bueno, estoy ahorita yo, pues no había muchas cosas, en realidad sí era muy rural ahí, pero sí se escuchaba mucho el AM. Entonces, okay, en esas estaciones escuchabas puro catálogo de oro. Estaba, me parece que era el fonógrafo.
Sí, así, claro.
Sí, entonces era lo que yo escuchaba, con eso crecí escuchando la música de Agustín Lara, de Chava Flores. Me daba mucha risa porque yo pensaba, yo siempre me lo imaginaba como que era una caricatura la que cantaba. Y cuando vi quién era Chava Flores, pues sí, es como, es un shock, ¿no? Yo me imaginaba que era un personaje, una caricatura. Lo que hacía la música mexicana en mí era transportarme a mundos, ¿no? Porque yo vivía en el cerro, literal, era el cerro. Para bajar, uno se hacía media hora nada más para la calzada Ermita Iztapalapa.
Uy, pero imagínate.
Entonces, pero ya lo último de Ermita, casi llegando a Puebla, y luego de aquí a la ciudad, ¿no? Entonces sí era una hora para llegar como a lo más cercano al centro de Iztapalapa. Me tocó una época rara aquí en Iztapalapa donde no había mucho, y ese no haber mucho hizo que me centrara en otros gustos como la música mexicana, el folclore, el ver cómo chocan los colores en las colonias, ¿no? En un lado es un santo, en otro lado hay otra religión, en otro lado hay un pueblo. La gente de Oaxaca son comunidades bien fuertes, son colonias grandes y sus fiestas son voluminosas, ¿no? Los que adoran también a los santos, por ejemplo, a San Juditas. Claro. Todos ellos que hacen sus procesiones, al final de cuentas forman parte de una manera de vivir y todas terminan en mariachi.
Entonces, es lo que nos une, ¿sí?
Es lo que nos une, queramos o no. En realidad no sabría decirte cuándo empezó, más bien yo creo que soy como una extensión de ese constante devenir de la música mexicana.
Claro, y parte de esa identidad, de ese mexicanismo que ahorita nos estás explicando y toda esta multiculturalidad que tenemos en México, pues converge en la música, nos va uniendo, pero también con estos icónicos referentes, ¿no? Como es el mariachi y esto tan emblemático. ¿Cómo crees la relación hoy día con las juventudes y estos referentes, por ejemplo?
Creo que la música mexicana evoluciona. Si yo me siento con mi abuelo, para mi abuelito o mi bisabuelito, la música mexicana era como escuchar ahorita el ska o el reggaetón, era música revolucionaria, era música que tenía algo que decir, historias que contar, hablaba desde una comunidad, un pueblo, una desgracia, una historia que se hacía leyenda, ¿no? Era la manera de nosotros ir escribiendo nuestra historia y que no quedáramos en el olvido. Entonces, creo que ahora la música mexicana sigue siendo la misma herramienta para seguir contando esta historia de México. México todo el tiempo está plasmando su historia en sus canciones, eso es bien interesante, en sus corridos. Es su manera de alzar la voz.
Y hoy día también llegando este mensaje a multitudes, ¿no? A través de redes sociales, de plataformas digitales, que es justo celebrando el éxito también que tuviste recién con El Pizarrón, que incluso, pues bueno, superó el 1,000,000 de reproducciones en YouTube.
Sí.
¿Alguna vez imaginaste que esto llegara a pasar?
No, porque fíjate que aunque no lo creas, no es lo que yo estoy viendo. A mí lo que me interesa es más como que la gente reaccione a este tipo de temas, a este tipo de géneros. Se me hace interesante porque quiere decir que la gente lo busca, ¿no? Entonces hay que hacer más, hay que sacar más catálogo de oro, hay que seguir no solamente jalando para acá inicios, pero también haciéndole evolucionar. No nos podemos quedar siempre en el pasado, pero la verdad es que la gente siempre va a buscar la música mexicana porque ahí encuentra su identidad.
Gabriela, y eres parte importante dentro de este crecimiento, de esta evolución constante que está justo teniendo la música, y más hablando también de una figura como podría ser justo rompiendo estereotipos y barreras como las mujeres hoy en día haciendo música, ¿no? Porque no es sencillo el hecho también de pararse y portar esto, ¿no? Este icónico traje y aparte pues compartir y hacer vivir, sentir la música con los espectadores.
Fíjate que estamos en una época que a mí me está encantando. Yo veo mis redes sociales y también veo pues una lista de colegas, de compañeras cantantes, mujeres de la música mexicana, y ya me faltan dedos, pero aparte buenas intérpretes, la mayoría independientes, algunas ya con una trayectoria más grande que otras, pero que al final de cuentas no han soltado, ¿no? Y te puedo hablar desde Angélica Vargas, Vanessa Rivera, por allá está Beatriz Montes, pero Judith Asencio, pero Vanessa Méndez, pero obviamente nuestra icónica Aida Cuevas, que es la máxima exponente, que es la jefa, la manda más. Pero también está Lupita Infante, pero está Majo Aguilar, pero está Ángela Aguilar, pero Yuridia, híjole, ¿qué te puedo decir? Creo que hoy me siento muy contenta de poder decir que las mujeres están ganando terreno y lo están ganando legítimamente, escribiendo, componiendo, aportando a la música mexicana. Eso es bien padre porque aunque el catálogo de oro es maravilloso, pues sí le ganan de repente el número de compositores hombres famosos, que está perfecto, son maravillosos y yo creo que sin ellos no sería la música igual. Pero necesitamos más Emma Elenas, Valdelamar, Consuelos Velázquez, ¿sabes? Necesitamos claro. más mujeres así, con esas ganas de desarmarse frente al público con sus canciones maravillosas. Y todas estas mujeres que te comenté lo hacen, sí. lo hacen increíblemente.
No, y en esta escena que precisamente está efervesciente, pues han dejado ya este legado, y bueno, las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Entonces, hace falta esta figura precisamente para que sea la representación y más personas y más generaciones se unan también a este caminar para poder abrir paso. Permíteme hacer una pausa, no te desconectes, Gabriela, para que más adelante nos platiques sobre esta puesta en escena que estarás acompañada de más de 50 artistas en escena, ¿te parece?
Sí.
Vayamos al corte, es muy breve, continúas con nosotros aquí en Cuadrante. Sí. Ustedes a través de Universal 102.9 y en esta conversación que tenemos esta tarde, desde luego conectándonos con todo un referente en el regional mexicano, Gabriela Berumen, que pues bueno, se está preparando para una puesta en escena, Mexicanismo, Érase una vez México y el circo, y en esta conversación pues que quisiéramos saber cómo es armar todo este espectáculo con pues esta puesta en escena tan grande.
Fíjate que ha sido para mí, primero, un sueño hecho realidad, porque yo sí era de las que quería ser parte de mí. Siempre quise ser parte de un circo o formar parte de esa magia tan bonita que nos regalaban. Nuevamente Iztapalapa fue una de las delegaciones que más gozó de estas tradiciones de los circos, como el Ataide, el Hermanos Vázquez, el Hornín, los Fuentes Gasca, todas estas familias de circo, que me faltan muchas, pues también formaron parte de mi niñez. Y entonces ahora el formar parte de un show producido por una de las Ataide, la señora Doris Ataide, pues es para mí un honor. Pero lo más bonito es la importancia que se le está dando a la música mexicana dentro de este espectáculo, que la idea es narrar, la historia del circo, de cómo comenzó y cómo se desarrolló cuando fue expulsado después de la Revolución, y cómo regresa a la Ciudad de México, cómo cambian las leyes, y eso hizo que el circo empezara a evolucionar. Pero la música mexicana siempre formó parte de estos shows. De hecho, inició con shows ecuestres. Mucha gente no lo sabe, pero parte de estas caravanas artísticas, shows de carpa, bueno, pues también iban cantantes como La Prieta Linda, ¿no? Como La Consentida, la misma Lola Beltrán. Todos ellos fueron cantantes de carpa, ¿no? El circo, a veces nosotros pensamos que solamente son los payasos y los animales, pero el circo era un mundo, era como el mundo de todos los shows que podías haber. Por un lado las orquestas, por otro lado el baile, por otro lado el show, por otro lado la música, las apuestas también, formaban parte de todo ese folclore. Y entonces formar parte yo de un show que requiere pues tanto entrenamiento físico, primero pues ha sido un reto. Segundo, satisfactorio, porque me he obligado a hacer ejercicio todos los días para poder aguantar el ritmo de todos los bailarines, de los acróbatas y de los artistas circenses. Y tercero, pues cantar y bailar es algo que hago, pero nunca con una coreografía montada, ¿no? Mis coreografías son espontáneas. Es muy raro que yo me monte algo específico porque se me olvida. Entonces, el tener que entrenar esa parte de coordinar para no echar a perder el show, pues también ha sido un reto para mí. Lo más bonito es que se junta la música en vivo, se juntan estos maravillosos artistas circenses de la producción de Doña Ataide, bailarines de folclore mexicano y pues todo el corazón de un equipo que quiere llevar un show bonito, un homenaje maravilloso. De verdad es un gran homenaje a la gente del circo. Solamente va a ser un día aquí en la Ciudad de México, que es el 13 de septiembre, aquí lo tengo. Solamente son dos funciones para la mañana, a las 11:30 de la mañana y en la tarde a las 4 de la tarde. Entonces, en el Teatro Ferrocarrilero, no se lo pueden perder, por favor. Solamente vamos a estar en la Ciudad de México dos fechas, porque afortunadamente pues se tiene ya fechas en otra parte, en otro lado. No sabemos si vamos a regresar pronto a la Ciudad de México, pero es el inicio de algo bien bonito, que le tengo mucho amor, mucha ilusión, y que me encantaría que la gente fuera a ver, que fuera a recordar cómo era ir al circo. Pues en 1998, más o menos.
Nada más. Sí, creo que muchos crecimos y alguna vez hemos pisado una carpa, como bien dices, ¿no? Para disfrutar, para poder compartir y poder disfrutarlo. Pero precisamente, pues bueno, yo creo que es una forma también de acercarnos a nuestra cultura. Sí, ahí ¿me escuchas? No está activado el micrófono. Ok, ahorita en unos momentos por acá van a hacer el enlace. Por lo pronto, pues bueno, hacerles esa extensiva, platicarles sobre cómo este proceso, pues que ha venido también transformando y evolucionando, ya nos lo ha hecho saber Gabriela Berumen, que pues bueno, también habla sobre precisamente cómo ha venido evolucionando, y pues justo es un poquito de lo que se ha tenido que adaptar, y en ese crecimiento también, y desde luego que pues desde ahí ir transformando y compartiendo. Vamos a una canción.
Una canción.
Ahí ya me escuchas.
Ahí ya me escuchas.
Ya.
Ya, ok, ok. Ya estamos justo compartiendo. Se está duplicando ahí el audio. Vamos a ahorita a hacer estos ajustes. Pero les comentaba a nuestra audiencia, Gabriela, que justo creo que hemos pisado, ¿no? Una carpa, hemos crecido también con esta cultura. Y desde luego que ver justo pues distintas expresiones artísticas en un solo lugar, queda maravilloso el poder disfrutar esto. Entonces, la oportunidad para estar pendientes. ¿Y dónde podemos encontrar más información, conocer más detalles?
Bueno, la tiquetera es Passline, los pueden adquirir directamente en la página de Passline y también en las redes oficiales están como Circfónico Mexicanísimo en Facebook. Pueden encontrar también los puntos de venta en físico y también hay descuentos en APAM. Así que pues hay, no hay pretexto para no ir. Es un único día, 13 de septiembre, son solo dos funciones, una temprano para los madrugadores y otra en la tarde para los no tan madrugadores.
Claro.
Y este, pues queremos invitarlos que vayan, especialmente yo quisiera verlos a todos ahí, que disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando y que formen parte del regreso del circo a México.
Ahí estaremos, Gabriela. Enhorabuena por todo este crecimiento artístico que estás teniendo y que estás llegando en este legado, compartiendo a través de esta mexicanidad que tenemos y que nos representa además como mexicanos. Entonces, enhorabuena. ¿Cómo te encontramos en redes, en plataformas digitales?
Estoy como Yo Soy Gabriela Berumen, así como se ve aquí en tu pantalla. Yo Soy Gabriela Berumen en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Threads. Y creo que ya. Ahí sí me pueden encontrar. Y en las plataformas digitales, Gabriela Berumen, ahí está mi música. Estamos estrenando Chiquita pero Picosa, que es un homenaje a Dora María. Es un tema muy bonito y, bueno, viene con un popurrí con La Chaparrita de Oro, que también era un tema que interpretaba La Prieta Linda, pero María de Lourdes, pero... Dora María, ahora sí que le estamos haciendo homenaje a todas estas mujeres que no se rajaron, que dejaron su huellita en la música mexicana.
Muchísimas gracias, Gabriela. Estamos en contacto, en comunicación, para pues, estar enterados de lo próximo que estarás lanzando.
Muchas gracias a ti, Yoshi, gracias por tu espacio y pues saludos a todos.
Fuerte abrazo, y estamos en contacto. Nosotros vamos a escuchar tu chinampa, que también es una de las interpretaciones que nos tienes por allá en redes sociales y en plataformas digitales. Fuerte abrazo.
Hasta luego.
Vayamos a escucharla. pues bueno, estamos de manteles largos. Acá nos acompaña Aarón González, quien es vocalista de Las Galletas de Mister Esqueleto.
Hola, hola.
Y desde Leo, que también, Andrew B. ¿Cómo estás? Sí,
muchas gracias, bien, todo bien. Gracias, Yoshi, por recibirnos.
Pues al contrario, para mí es un gusto el conversar con grandes músicos y que, pues bueno, ya una trayectoria, cada uno en lo suyo, pero uh-huh. pues que realmente habla muchísimo de cómo han venido también abonando a la escena musical. Y es que hay novedades con Las Galletas de Mister Esqueleto. Platícanos.
Sí, los queremos invitar a este 20 de agosto, que es este jueves ya, a las 7 p.m. en el Teatro Campo vamos a estar tocando. Completamente gratuita la entrada, así que no hay pretexto para no ir. Y va a ser un concierto realmente muy bonito. Viene desde el alma. De hecho, el concierto se llama Del Amor a Otros Demonios, ¿no? Entonces, la temática son puras canciones que tratan sobre el amor, sus variantes y pues, otros demonios, ¿no?
Dualidad.
Ajá, ¿no? Esa dualidad, exactamente.
Pues enhorabuena por esto, pero también veo que se han sumado nuevos músicos. Y pues parte de eso también está Andrew. ¿Cómo estás?
Bien, pues bien feliz porque yo los conozco, son mis amigos desde hace 10 años o más. Entonces, conozco muy bien la música, siempre los he ido a escuchar. Entonces, para mí es un súper honor y privilegio estar con mis compas, que son mis carnales, compartiendo música y pues ahí apoyándolos en lo que sea. Ahora estamos echando mucha gasolina al proyecto y estamos emocionados, creo que va bien.
Sí, los hemos visto muy, muy activos en sus redes sociales, develando poco a poco, ¿no? Pero hay sorpresas que están preparando.
Sí, por ejemplo, para este concierto igual vamos a hacer el cambio de look para los que nos conocen. Pues sabrán que siempre salíamos con tirantitos y esta onda como más vintage, podría decirse. Y ahorita también vamos vintage, pero es un diferente, es más como enfocado con vestuario retro, como de pachuco, con cosas así de este tipo.
Y es que hablar precisamente de estos géneros y estos tintes, el gypsy jazz, el swing, ¿no? Es un poco también lo que representa. Esto entonces quiere decir que se sumarán otras texturas sonoras.
Claro que sí, ajá, de hecho sí, de hecho es una buena pregunta porque sí, últimamente ya las nuevas canciones que tenemos rompen un poco con el swing y el gypsy jazz tradicional, ¿no? Ya de repente hay partes con rock, ¿no? De repente unas partes que suenan como música mexicana.
O polcas, etcétera, ¿no?
Ajá, o polcas. Entonces, pues ya tiene esa fusión. Por eso ya dijimos, no, pues no podemos vestirnos como una banda de jazz tradicional porque no lo somos realmente, ¿no? Entonces quisimos darle ese giro al vestuario también.
¿Cómo ha sido tu aportación, Andrew, con justo en esta faceta, en esta nueva etapa con ellos? Pero también, desde luego, que este punto en el que has ido compartiendo escenario internacionalmente, y eso desde luego que también como músico, artista, te abre el panorama.
Pues ha sido muy padre contigo, son mis amigos de toda la vida, entonces pues tocar con ellos y colaborar con ellos, la verdad siente como más una reunión de amistad en muchos sentidos, que está chidísimo. Y la primera invitación fue como de, oye, puedes tocar, nos vamos a Zihuatanejo, ¿no? Creo. Sí, nos fuimos a tocar a la Feria del Libro, me parece.
La Feria del Libro.
En Zihuatanejo, entonces la verdad la pasamos súper bien, el escenario estaba atrás del mar, con la playa, estaba súper bueno, la verdad nos trataron súper bien, la pasamos muy bien. Y sería mi cuarto toquín o tercer toquín con Las Galletas.
Creo que el tercero, cuarto.
Entonces la verdad es que tengo muy poquito, estoy muy virgo en eso, pero vamos bien, estamos yo aportando pues lo que puedo también desde la experiencia que he tenido, pues lo que puedo aportar y algunas observaciones. Y sobre todo pues también acomodándome, encontrando mi lugar apenitas, ¿no? Pero bien, feliz y contento. Y tuvimos Zihuatanejo, luego tuvimos uno en el Zócalo, ¿verdad, Drew?
Ajá, en el Zócalo.
¿Qué fue de?
Apenas fue un festival que surgió apenas, no recuerdo el nombre.
Creo que fue de cultura, ¿no? De verano o algo así, de carnaval.
Sí, sí. Ahora, festival cultural.
Ajá, ese mero.
Sí, ahora tenemos Teatro Campo. Entonces estamos como que en escenarios grandes ahorita y pues, feliz de estar con ellos.
Sí, reactivaron estas actividades, ¿no? En el Teatro Campo. Durante ya esta etapa, esta faceta, pues de 10 años, ¿no? Ya de Las Galletas.
Ahí le podemos restar algunos por la pandemia, pero
bueno.
Le puedo restar edad.
Tuvimos un lapsus todos, ¿no?
Creo que hasta apenas estoy recuperando.
Pero este transcurrir, pues también es la evolución que han tenido, ¿no?
Sí.
¿Cómo se ve reflejado eso?
Sí, se ve como una madurez en lo musical. Y que fíjate que a pesar de eso, las canciones antiguas no quiere decir que como que pierdan cierto valor, porque creo que lo tienen. Sin embargo, más bien a la hora de interpretarlas también y toda esta parte, se siente ya distinto, ¿no? O sea, ya se siente más trabajado, ya no tan escolar, porque al final de cuentas fuimos un proyecto que surgió de la escuela, ¿no? Y ya a mí me gusta llevar siempre este tipo de música más al enfoque teatral un poco, ¿no? Que tenga como esta sensación más visceral y que solamente decir, ah, mira, se escucha bonito, ¿no? Entonces va por ahí eso, y creo que ha madurado bastante sí. Padre. Y también el agregar, pues, diferentes texturas musicales y de géneros, instrumentos, ¿no? Y ahorita Andrés, que está aportando también bastante desde su trinchera.
Sí, aparte creo que el show ahorita yo lo veo también más maduro. Digo, independientemente de que esté yo, ¿no? Yo lo veo más maduro. Y y creo que el show que va a ser en el Ocampo este jueves, reinvitando otra vez. Vayan.
Entrada libre.
Creo que ya es un show más maduro. Va a haber una iluminación por ahí, va a haber varias cosas que en lo escénico que se prestan en un teatro, que no se prestan en cualquier otro lugar.
Exacto.
Que la neta va a estar de 10, por favor, vayan, apóyennos y no lo van a arrepentir.
Siempre han sorprendido, ¿no? Uh-huh. Siempre han acompañado y dialogado también otras expresiones artísticas con ustedes, ¿no? Desde el baile, desde la gráfica, ¿no? Recuerdo que también siempre han tratado de incluir también otras experiencias.
Sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, voy a recapitular un poco. Por ejemplo, está Isabel Mendoza. Ella nos ayudó cuando hicimos nuestro primer disco, que es una artista visual de aquí de Cuernavaca y que es buenísima. También de repente trabajamos con cosas visuales en el concierto, ¿no? Nos ponían videos atrás y toda esta parte. Uh-huh. También con bailarina, como dices, está
María,
María
del
Kemp. La mamá de María del Kemp también de repente bailó con nosotros. Entonces, tanto tap como ondas, no quiero decir mal algo, pero era como balinés, algo así. Baila aquí. ¿Qué?
Mira. No, pues desde luego que seguramente grandes sorpresas estaremos disfrutando, pero pues para cerrar este mes también tienen otra fecha, ¿no? En el Centro
Comunal. Sí, tocamos este 29, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Producción. Este 29 en el Centro Tonal, que es un lugar precioso en Tepoztlán, está neta a las faldas de la montaña. Entonces, desde las ventanas donde estamos tocando se ve la montaña de Tepoztlán. Está así súper, súper, súper bonito. Y vamos a estar ahí compartiendo casi, creo que las gaitas, no sé si han ido o van mucho a Tepoztlán. Pero pues también es la idea empezar a abrir otros públicos, ¿no? Y otros lugares. Entonces vamos a ir ahí al Centro Tonal, este 29, entonces también estaremos en Tepoztlán. El lugar está increíble y es un lugar dedicado específicamente a la cultura y a las artes, entonces ahí vamos a estar.
Chicos, pues enhorabuena y pues mucho éxito para esta presentación el día jueves. Por allá nos estaremos viendo.
Gracias.
Desde luego. Y pues bueno, un último mensaje que quisieran compartir para nuestra audiencia.
Bueno, nada más decirles que nos sigan en las redes sociales, como las galletas de Mr. Esqueleto. Si quieren escuchar nuestra música, nos pueden buscar en cualquier plataforma digital como las galletas de Mr. Esqueleto. Y les tenemos varias sorpresas para el siguiente mes y para el que sigue, porque vamos a estar tocando en la Ciudad de México en un festival muy padre. Entonces ya se los haremos saber después.
Ya vendremos contigo, Yoshi.
Sí. Las puertas abiertas para poder compartirlo. Y pues estaremos en expectativa qué tipo de evento, festival será, y que seguramente, pues bueno, llegará a más audiencia. Aaron, Andrew, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Yoshi, por la invitación y a producción acá. Gracias.
Pues vámonos con una noche de las galletas de Mr. Esqueleto.
Yeah, all right.